Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos de Lorena Fernández. Como en los mejores partidos de Champions, habrá partido de ida y también de vuelta en la recta final de la campaña electoral. La presión de la oposición y las críticas de la profesión periodística han llevado a Pedro Sánchez a rectificar y a decir sí a dos debates electorales consecutivos idénticos, al menos en cuanto a los actores que en ellos van a estar. Finalmente va a haber debate a cuatro el próximo lunes en Televisión Española con el actual presidente del Gobierno, con Pablo Casado, con Albert Rivera y Pablo Iglesias. Y si a alguien le parecía poco y se quedaba con ganas, 24 horas después, el martes, habrá otro con los mismos protagonistas, pero en este caso en una televisión privada, en A3 Media. En nuestros 40 años de democracia, en todas las campañas electorales, ha habido debate, precisamente sobre el debate, por si había, por si no había, que se interesaban o no interesaban, por si eran un cara a cara, por los debates a 4, a 7, por los bloques, por las preguntas medidas o sin medir. ¿Pensábamos que lo habíamos visto todo? Pues no, en esta campaña para las generales entramos en un escenario inédito. Dos debates con solo 24 horas de diferencia y una incógnita. ¿Afianzará en ellos Pedro Sánchez su ventaja en las encuestas o, por el contrario, va a frenar ese liderato en la carrera? En plena precampaña, el presidente del Gobierno aceptó el debate a 5 por eso de confrontar con Vox, por aquello de poner contra las cuerdas lo que él llama las tres derechas. Pero con Vox fuera del escenario por orden de la Junta Electoral Central, como que la idea del debate a cuatro, que a Sánchez ya no le seducía tanto, y empezó a poner problemas, pegas. Que si en Televisión Española sí, pero no en A3 Media, que si solo tenía disponible el 23. El sainete llegó hasta tal punto que muchos ya pensábamos que el próximo martes íbamos a ver a Sánchez solo en la 1 y al resto, a los otros tres, en la cadena privada. Bien está esa rectificación, aunque sea regañadientes, y es que con un escenario tan volátil, Sánchez sabe que ahora el que puede estar contra las cuerdas es él. El segundo debate puede servir, por ejemplo, para que Casado, Rivera e Iglesias le repregunten por lo que pueda quedar en el tintero en el primero. Sánchez, de momento, esta mañana en un paseo por Logroño, le ha dicho a varios socialistas riojanos que, en su opinión, dos debates seguidos con los mismos solo va a generar aburrimiento. Pero que, visto el revuelo generado, revuelo que, recordemos, él mismo ha causado, pues que no quedaba otro remedio que aceptar ambos. Debate en pleno Viernes Santo, que a buen seguro va a amenizar la conversación en este día pasado por agua en buena parte de España, que está provocando la suspensión de muchas procesiones. Hoy, por ejemplo, la de los Alcillos en Murcia no ha salido. Sí pudo celebrarse anoche esa famosa madrugada en Sevilla. El tormentón de la tarde dejó paso a una noche de pasión.
¡Ignacio! ¡Vámonos con la esperanza! ¡Con los donantes voluntarios!
Es lo primero de este viernes 19 de abril, Viernes Santo. Hay más noticias que te contamos ya con Lourdes Mate.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La policía investiga como terrorismo la muerte esta madrugada de una periodista en Irlanda del Norte. La mujer de 29 años recibió varios disparos mientras cubría algunos disturbios en la localidad de Londonderry, muy cercana a la frontera con Irlanda. El Brexit ha aumentado la tensión en la zona por la posibilidad de que se fije una frontera física entre ambas. Y cuatro días después del incendio de Notre Dame, la popularidad de Macron se dispara. El 32% de los franceses respalda su gestión, recuperando el nivel antes de que estallara la crisis de los chalecos amarillos. Quien está para menos alegrías es el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Cumple su primer año en el cargo, avivadas las tensiones con Estados Unidos y también la crisis económica de la isla. En Lima, familiares y partidarios del expresidente Alan García le despiden hoy en la intimidad después de suicidarse al verse cercado por una investigación por corrupción. Y aquí en España, dos pateras han llegado en las últimas horas a nuestras costas. Una con 16 inmigrantes, que ha sido rescatada en el estrecho de Gibraltar, y una segunda, que con otras 20 personas ha llegado a la isla de Triana, al sur de Gran Canaria.
Y como te contaba, esta Semana Santa seguimos mirando al cielo. Las lluvias empezaban en casi toda España el miércoles por la noche y nos van a seguir acompañando hoy y en los próximos días. Laura Autón.
Sí, porque 16 provincias de 7 comunidades autónomas se encuentran este viernes con avisos por lluvia, viento, fenómenos costeros de nivel naranja en Murcia y la Comunidad Valenciana, donde se pueden acumular 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y se prevén rachas máximas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. La alerta se activa a las 8 de hoy viernes hasta mañana sábado a mediodía. Hoy viernes la lluvia sigue siendo persistente y con fuertes tormentas en el litoral mediterráneo, como decimos, pero también en la Comunidad de Madrid, en Teruel, en Guadalajara y en Cuenca. La EMET prevé que en Sevilla hasta las 6 de la tarde la probabilidad de lluvia sea del 90%. Mañana sábado la inestabilidad en el sur peninsular será una constante, también en el este de Andalucía y sur de la Comunidad Valenciana. Las lluvias llegarán a Baleares y Canarias en la segunda mitad del día. Las temperaturas suben y es que, Lorena, la inestabilidad, según la EMET, va a ser una constante en toda España hasta el martes, por lo menos.
Nos quedamos, Laura, en la Comunidad Valenciana, también la ciudad de Sevilla, porque estas lluvias de las últimas horas han generado un panorama poco habitual en estas fechas.
Pues sí, ha llovido de manera muy persistente durante 12 horas seguidas en buena parte de España, donde se centra la alerta amarilla por fuertes vientos. En la provincia de Castellón, por ejemplo, se han recogido más de 100 litros por metro cuadrado con rachas de viento que han superado los 84 kilómetros por hora en municipios del norte de la provincia. El viento ha estado por encima de los 60 kilómetros por hora en localidades como Manises o Benidorm. Aún así, hay que decir que no hay que lamentar ningún incidente por el mal tiempo.
24 horas exactamente ha durado la posibilidad de que en esta campaña electoral nos quedáramos sin debate. Ese es el tiempo que ha estado Pedro Sánchez diciendo que no iba a ir al debate a 4 de A3 Media del próximo martes y que solo iría ese mismo día a otro debate de Televisión Española. Ante este follón montado, el presidente del Gobierno no le ha quedado más remedio que aceptar dos debates, uno el lunes y otro el martes. Nos vamos ya hasta San Sebastián, allí hace a esta hora parada Pedro Sánchez y siguiendo esa caravana electoral del PSOE está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pedro Sánchez rectifica. El PSOE ha explicado en un comunicado que el candidato ha pedido a su comité electoral reconsiderar su posición y aceptar las ofertas de las dos cadenas de televisión ante la posibilidad real de que no hubiera ningún debate. Aunque Sánchez dice primar el acuerdo entre mayorías y se ratifique en culpar a la Junta Electoral Central de truncar un único duelo a 5 con Vox, considera una anomalía dos debates en dos días consecutivos. No hay precedente alguno, argumenta, en la historia de la democracia occidental de un planteamiento semejante desde la invención de la televisión. Sin embargo, se aviene porque, asevera el presidente del Gobierno, no podrá ser acusado nunca de impedir la celebración de los debates, aunque lo considere un manifiesto error.
Ricardo, tú sigues a ese presidente del Gobierno que ha llevado a Sánchez a dar ese paso atrás y acceder finalmente a debatir no una, sino dos veces seguidas.
Y es que el desbaratamiento de toda la estrategia de Sánchez para maximizar beneficios en un debate que conforma en todas las campañas un punto de inflexión marca este giro. Ya la decisión inicial de Pedro Sánchez de mantener el pulso sembró dudas al PSOE. El choque con A3 Media era contemplado en las filas socialistas con mucha prevención, pero se entró en pánico ante el remate del incendio provocado en el seno de la misma Radiotelevisión Española, con Rosa María Mateo plegándose a la presión de la Moncloa y programar su debate el mismo día que el de la cadena privada, el próximo martes. Y, por cierto, el presidente del Gobierno ha vuelto a cambiarle la fecha al ente público del acontecimiento, devolviéndolo al lunes para asumir dos confrontaciones televisivas en esos dos días consecutivos, lunes y martes. Fuentes socialistas confían ahora en que la aceptación zanje definitivamente la polémica.
Gracias, Ricardo, desde San Sebastián. Con malestar o sin él, lo cierto es que hay debates en plural y la próxima semana van a copar buena parte de la actualidad informativa. Una marcha atrás que Pablo Casado, hoy en Navarra, celebra, pero a la vez critica. En la caravana de los populares está nuestra compañera María Daván.
En el PP lo tienen claro, Pedro Sánchez, dicen, ha reculado obligado por la oposición y por su desgaste electoral, pero no por el bien de España. Y en este camino ha dejado en evidencia el uso que hace de las instituciones públicas y el desgaste a las que las somete. Para Pablo Casado, como suele ocurrir en el caso del presidente, Sánchez solo acierta cuando rectifica, aunque sea a rastras, pero ahí dice una solución.
Que ahora que ha dicho en Logroño, creo, que no le quedaba más remedio que debatir, yo digo que los españoles sí tenemos otro remedio en esas elecciones. y es un remedio de votar a la única alternativa que puede garantizar que Sánchez y sus socios salgan de la Moncloa.
Desde Pamplona, donde el PP se presenta a las elecciones junto a Ciudadanos y a Unión del Pueblo Navarro, Casado ponía esta coalición como ejemplo de lo que se tiene que hacer para rentabilizar el voto. El líder del PP ha realizado una ofrenda floral ante la Virgen de la Soledad en este Viernes Santo y ha realizado un breve paseo donde ha sido increpado por pocos ciudadanos.
¿Y qué piensan Albert Rivera y Pablo Iglesias sobre esta rectificación del presidente del Gobierno? Pues el primero carga contra Sánchez, también contra la administradora de Radio Televisión Española, Rosa María Matero, mientras que el segundo apunta a la necesidad de que debatir en campaña sea obligatorio. Javier Atar.
Por si quedaba alguna duda, los dos candidatos han asegurado su presencia en ambos debates. Rivera hablaba de un Sánchez sin escrúpulos.
Lo que es más destacable en todo esto es la actuación sin escrúpulos del señor Sánchez nuevamente, ¿no? Ha manipulado la televisión pública, ha intentado engañar a los medios de comunicación privados, ha intentado no ir a los debates, ha hecho lo imposible para no asistir a los debates.
Antes, su secretario general pedía incluso la dimisión de Mateo. Pablo Iglesias, por su parte, quiere legislar para que se debata sí o sí y destacaba la postura de los trabajadores de Televisión Española.
Quiero transmitir nuestro agradecimiento a los trabajadores de Televisión Española que han logrado hacer rectificar a la señora Mateo por una decisión que yo creo incomprensible.
Un día de campaña en el que en las caravanas de Ciudadanos y Podemos los aplausos se han mezclado con los ladridos. Rivera e Iglesias han tenido sendos actos contra el maltrato animal acompañados de perros. El candidato de Ciudadanos ha terminado pidiendo ganar las elecciones ya no solo para sus votantes, sino también para sus mascotas.
Bueno, que finalmente haya debates es algo que interesa a quienes estos días trabajan al minuto mirando las encuestas. El escenario en estas elecciones, decíamos, es muy volátil y lo subrayaba esta mañana en Herrera en COPE Isabel Peleteiro del Instituto de Marketing y Opinión.
El propio debate tiene que modificar sustancialmente el clima de opinión y la pena es que la ley electoral no nos permite difundir encuestas, porque sí que las podemos hacer, pero no podemos difundir encuestas en los últimos 5 días de campaña, que son los que realmente van a dar una foto real de lo que va a poder suceder el próximo 28 de abril.
Pues por los dos encuentros, el del lunes y el del martes, que van a protagonizar los candidatos a la presidencia del Gobierno, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú los vas a seguir? ¿Crees que van a marcar o van a inclinar el voto para casi el 40% de los indecisos? María Teresa, por ejemplo, dice que él ya no los va a ver porque se cansa de verles discutir y de vender humo. Juan nos cuenta, tengo algunas dudas sobre a quién votar, así que pues los veré. Y Toñi dice, sí, los veré, aunque no me apetece, asegura, nada ver otra vez discutiendo y sin hablar de lo importante de nosotros, nos dice Toñi. Escuchamos tus notas de voz, como siempre, en el 637-230000. Te escuchamos a ti.
Para mí no influyen los debates. Ese es más de la información de la radio para poderte hacer una idea.
La decisión ya la tengo tomada. Yo ya tengo claro a quién voy a votar.
Sí, lo seguiré. Me ha extrañado mucho que lo acepte. Pero también creo que influirá en ese 40% de indecisos.
No los voy a seguir porque tengo decidido mi voto y creo que no nos tenemos que fijar en los debates, sino en los hechos de cada gobierno.
La polémica hoy gira en torno a esos debates televisivos, pero en 10 días, recordemos, el 29 de abril, la discusión iba a ir sobre otro asunto, los pactos postelectorales. Solo un día después de que Jordi Sánchez diese una rueda de prensa desde la cárcel de Soto del Real, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha hecho lo mismo y ha venido a decir que van a apoyar al PSOE si es necesario, pero que ese apoyo no le va a salir gratis, que no piensan renunciar a la independencia. Palabras de Junqueras, eso sí, sin la foto del rey ni la bandera de España con la que ayer su compañero de cárcel comparecía ante la prensa.
El Partit Socialista, el Partit del 155...
Entre el PSOE o el del 155 que pacta con Ciudadanos y que cada día repite que aplicará el 155, nuestro punto de vista se acerca más al Partido Socialista.
Defensa el Partit Socialista.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Conmoción en Irlanda del Norte tras la muerte por disparos de una periodista de 29 años. Esta reportera, Laira McKee, estaba cubriendo varios disturbios cuando fue alcanzada por varias balas. La policía de Irlanda del Norte apunta a disidentes republicanos como autores, al tiempo que ha abierto una investigación por terrorismo. Hasta allí nos vamos, corresponsal Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, la periodista de 29 años murió por diversas heridas de bala procedentes de lo que la policía considera un pistolero que aún no ha sido identificado. El asesinato de la reportera Laira McKee tuvo lugar en la localidad de Londonderry durante una noche, la de ayer, repleta de actos violentos en la que también se produjeron además lanzamientos de bombas de gasolina contra vehículos policiales tras una serie de redadas acometidas en la zona. Por eso las autoridades están tratando este asesinato como un acto de terrorismo. El inspector jefe de la Policía de Irlanda del Norte, Mark Hamilton, apuntaba a los disidentes republicanos como posibles responsables. En nuestro informe preliminar creemos que los que están detrás de estos ataques y de la muerte de esta periodista son miembros del nuevo IRA, ha asegurado Hamilton. Además, la primera ministra británica, Theresa May, ya ha condenado este, ha dicho, chocante y sin sentido asesinato.
De Irlanda del Norte, gracias Iván, a Francia, donde este Viernes Santo está siendo un tanto atípico, marcado por ese fuego que ha destruido gran parte de la Catedral de Notre Dame en París. Entre tanto, avanzan las ideas para su reconstrucción. El presidente francés, Emmanuel Macron, puede celebrar que saca rédito político de la tragedia. Nos situamos ya en París. Asunción Serena.
6 de cada 10 franceses consideran que Emmanuel Macron ha estado a la altura con su intervención tras el incendio de Notre Dame de París, aunque esto no debe ocultar que 67% de ciudadanos, más de 2/3, sigue teniendo una mala opinión de él. Esta mañana han comenzado a recoger las obras monumentales de la catedral que hasta ahora no habían podido ser recuperadas porque existía peligro todavía de inestabilidad en el edificio. Van a ser trasladadas al Louvre, donde serán restauradas y conservadas hasta que puedan volver a su lugar. Los trabajos de reconstrucción comenzarán por la construcción de un gran paraguas que va a proteger Notre Dame de la lluvia, con el espacio suficiente para que los obreros puedan trabajar. La Fundación del Patrimonio, por otro lado, recuerda que no están pidiendo ningún donativo, ni por teléfono, ni por correo, ni por mail, y que solo tienen una dirección internet para los donativos, donfondationpatrimoine.org, y que el resto de gestiones en su nombre son estafadores que se quieren enriquecer a costa de Notre Dame.
Y de Francia al Vaticano e Italia. A las 5 de la tarde arrancan los oficios del Viernes Santo y a las 9 y cuarto de la noche el Vía Crucis desde el Coliseo. Un Vía Crucis que vas a poder seguir aquí en la programación especial de COPE y también en 13, corresponsal Eva Fernández.
A estas horas del mediodía en la Plaza de San Pedro, peregrinos, turistas y curiosos esperan que se abran las puertas para asistir a los oficios del Viernes Santo, que se caracterizan porque el Papa no predica, sino que escucha la homilía del predicador de la Casa Pontificia, Rainiero Cantalamessa. Será una ceremonia sobria para subrayar el silencio del mundo ante la muerte de Jesús en la cruz. Carlos y Sara no quieren perdérselo.
Es súper emocionante ver a tanta gente en esta plaza tan preciosa, tan acogedora.
Se ponen los pelos de punta, eso es lo único que puedo decir y que no es poco.
Al anochecer será el momento del Vía Crucis en el Coliseo. El Papa ha encargado los textos a una monja de 80 años, Eugenia Bonetti, dedicada a rescatar a las personas de la trata.
2:20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE, estar informado.
La Semana Santa, te lo estamos contando en Mediodía COPE, está siendo pasada por agua en casi toda parte de toda España. Se puede decir que solo las Islas Canarias se libran de las lluvias y acogen estos días buena parte del turismo de sol y playa de todo el año. Paramos en Las Palmas, Santiago Morollón.
Este año aumenta un 10% el número de turistas peninsulares que se acercan a las islas en Semana Santa buscando su clima, su sol y sus playas, aunque no son los únicos. Ir al sur para buscar este bienestar es también el objetivo de muchos ciudadanos de las islas.
Voy a ir al sur, a la playita y demás.
Prefiero quedar con mis amigos y mi familia, disfrutando de la isla y del buen tiempo que estamos teniendo.
Seguro que también visitará el sur. Otra opción, desplazarnos a otra isla del archipiélago. La patronal turística tinerfeña dice que 125.000 canarios optarán por esta opción gracias a la mayor disponibilidad de camas. Jorge Marichal es su presidente.
El turismo canario, a medida de que vamos teniendo menos demanda internacional y va a haber está habiendo una disponibilidad mayor de camas, y sumamos a eso también las nuevas condiciones en cuanto al coste del transporte, pues hace que los canarios, como somos muy noveleros, pues también queramos aprovechar de la magnífica planta hotelera que tenemos.
Y es que esta Semana Santa la ocupación hotelera en las islas es del 84%.
El sol es una buena opción para estos días, pero también lo es la nieve. Los amantes del esquí apuran la temporada del deporte blanco. Un lugar para hacerlo es el Pirineo Aragonés. En Jaca está Paola Vandrés.
Este año el final de temporada de esquí coincide con la Semana Santa. Muchos tienen vacaciones y qué mejor plan que disfrutar de la nieve en el Pirineo. Los centros invernales ofrecen todavía cerca de 200 kilómetros esquiables entre Formigal, Cerler, Astún y Candanchú. Además, la recta final de campaña ofrece actividades para todos los gustos. Descensos tropicales, baños en piscinas, conciertos en los locales a pre-esquí. Así que los amantes del deporte blanco no se lo han pensado.
Pues para mí el mejor plan en estas fechas es esquiar. Así aprovecho mis días libres y apuro los últimos días que hay de esquí.
Me encanta esquiar, desde pequeña siempre he venido a esquiar y claro, ahora que se acaba ya la temporada estoy un poco triste porque hasta que vuelva a empezar estaré deseosa de volver a venir a esquiar.
Sí, 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 la Semana Santa este año es el mejor plan ya que tenemos nieve y en el Valle de Tena ponen bastante en marcha en el après esquí.
La temporada finalizará el domingo, el inicio fue tardío pero el cierre también, así que hasta el domingo el Pirineo seguirá repleto de esquiadores.
Y del Pirineo a Guipúzcoa, tras 8 años cerrado por la crisis económica, el Museo Chillida ha reabierto sus puertas. Entre las primeras en acercarse a estas obras del escultor vasco está nuestra compañera Usua Bilbao.
Entre los primeros visitantes que han acudido al museo hay un poco de todo, catalanes, vascos, alemanes y franceses. Algunos lo hacen por primera vez y otros repiten visita.
Primera vez, a pesar de ser de aquí, era una pena que esto estuviera cerrado.
Me parece una gozada y una muy buena idea que teníamos que recuperar.
Y muy contentos de que se haya vuelto a abrir, porque creo que es un patrimonio de todos.
Sí, la verdad es que me ha gustado mucho. Es importante que lo hayan reabierto.
Tras 8 años cerrado el museo en Hernán y reabre con una muestra sobre Eduardo Chillida que incluye obra suya que abarca desde finales de 1940 hasta el año 2000.
Y con tanta lluvia, otra opción en estos días de descanso es decantarte por el deporte, pero ojo, porque 1 de cada 4 españoles lo hacemos sin el asesoramiento adecuado. Hemos hablado con expertos y deportistas para ver si toman precauciones, Maribel Sánchez.
Combaten la ansiedad, el estrés, se le atribuyen beneficios para el corazón y la mente.
Combino un poco boxeo con sala de máquina en el gimnasio.
Voy al gimnasio y salgo a correr.
¿Hago ciclismo?
No tengo ningún asesoramiento.
A remolque de gente que ya lleva mucho tiempo haciéndolo y es verdad que a veces estoy un poco perdido.
Son ese 75% de los deportistas que reconocen que lo hacen sin un buen asesoramiento. Alex Ladata, experto en alimentación y deporte, nos recuerda que las lesiones pasan factura.
Caminar 3 veces a la semana y trabajando al trabajo y eso no es entrenamiento. Entrenamiento es intensidad.
Y es que 9 de cada 10 españoles aseguran que hacen deporte, pero si tienen más de 30 años tenemos que sumarle el desgaste natural de los tejidos como el colágeno, que hace que aumenten las lesiones deportivas.
Pues hablando de deporte, Luis Basteiro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Simeone ha aclarado la polémica con Diego Costa.
Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Eibar, donde por cierto estarán Godín y Lemar, que han recibido la alta médica. Ha dicho el técnico argentino que la ausencia en el entrenamiento del día de ayer de Costa es un tema interno.
Lo que les puedo contar es que es una situación interna y ya está resuelto porque hoy Costa entrenó como lo hace siempre. Yo no creo que en la familia cuando suceden situaciones, la vas contando por la calle a la gente que pasa que no conoces.
En tenis, en unos minutos, Nadal se mide al argentino Guido Pella en la tierra batida del Master 1000 de Monte Carlo por un puesto en semifinales y esta noche a las 9 vuelve la Liga en Mendizorroza, a la vez Valladolid.
Gracias, Luis. España tiene motivos para sacar pecho en materia de trasplantes. Desde hace casi 3 décadas es líder en ellos. Detrás de cada uno de ellos hay una historia digna de conocer. José Melero.
Por ejemplo, el caso de dos hermanas que residen en Guadalajara, Esther y Águeda. La segunda donó su riñón a la primera después de que se agravara su problema de uréteres. Águeda tenía claro desde el primer momento por qué decidió dar el paso. Estaba sana, por lo que podía llevar una vida normal con un riñón, pero sobre todo porque le horrorizaba que los dos hijos de Esther se pudieran quedar sin su madre.
Porque yo en ese momento de mi vida pensaba que mi hermana era mucho más importante que estuviese en este mundo que yo, porque tenía dos niños pequeños. La idea de pensar que mi sobrino se quedase sin su madre me aterrorizaba.
Desde aquello, ambas no pierden un instante en lo más importante, vivir. Esther incluso se ha aficionado a la cerveza, por un motivo peculiar.
Mi hermana bebe cerveza habitualmente y siempre me decía, me gastaba la broma, mi riñón está acostumbrado a cerveza, a ver qué haces con él, no te lo cargues, cuídalo con cerveza. Y recuerdo cuando yo ya me recuperé y una tarde salimos a una terraza y tal, vino el camarero, ¿qué van a tomar? Y de repente yo dije, una cerveza.
Bromas aparte, Esther valora mucho más los pequeños momentos, ya nunca piensa en mañana, sino en hoy.
Punto y seguido a este Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE. Estar informado.